Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, aquí estamos los de Cine en el Radio, casi al completo. Digo casi porque yo siempre pongo en interrogantes hasta que no veo aparecer a Isaac si está o no está. Pues está. ¿Cuánto tiempo? Pues esto es imprevisible. Ojalá podamos tenerle toda la temporada. Así que bienvenido, Isaac, y por supuesto dar la bienvenida a mi compañero Sergio Pérez. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy buenas.
Bueno, pues el programa va completito, con muchos estrenos, con entrevistas, etcétera. Y lo primero que hacemos siempre es plantearos un concurso que resolveremos la semana que viene. Y al final de los estrenos diremos quiénes son los ganadores del concurso que os planteábamos la semana pasada. Empezamos con un nuevo concurso.
Empezamos con un concurso muy especial de una película que se estrena esta misma semana. Hablamos de Greenland, el último refugio. Un matrimonio interpretado por Gerard Butler y por Morena Baccarin están a punto de separarse, pero van a tener que tratar de garantizar la seguridad de su hijo y de ellos mismos cuando una catástrofe se avecina hacia el planeta. Un objeto del espacio está a punto de colisionar con la Tierra y esta familia es acogida para entrar en un búnker subterráneo. Sin embargo, tienen poco tiempo, tan solo cuentan con 48 horas antes de que el mundo que conocen se destruya para siempre. Una película de catástrofes, pero luego vamos a hablar más largo y tendido sobre ella, y que vamos a sortear por gentileza de su distribuidora, de Diamond Films, dos packs muy especiales que están compuestos por una bolsa nevera con cuerdas y además que contiene aislamiento, una pulsera kit de supervivencia, una muñequera, una luz de camping, un bidón con mosquetón, una fiambrera con cubiertos, una batería extra para el móvil y un gel hidroalcohólico, eso sí, que nos especifican que no contiene alcohol. Como veis, un kit para afrontar cualquier catástrofe. Y la pregunta, como siempre, pues es muy sencilla, Andrés. ¿Dónde impacta un fragmento del asteroide? Pequeña pista, lo dicen en el tráiler.
Sí, además lo ves al principio de la película. Tenemos solo un solo pack.
Dos packs,
vale. Bueno, pues es muy fácil escribirnos a cine.concurso@erradio.fm. Ya sabéis que el más es positivo. Lo digo siempre, pero con todo y con eso, alguno pone más con letra y claro, no le sale el mail. Es cine.concurso@erradio.fm. La pregunta os la hacía Sergio: ¿dónde impacta un fragmento del asteroide? Pues es momento para acercarnos a la taquilla para ver cómo va el cine. Nos acercamos, Sergio, a la taquilla norteamericana en primer lugar.
Sí, vamos a hacer solamente en el caso de la norteamericana los cinco primeros, puesto que el mercado norteamericano todavía no está
al
100%, y por tanto son estrenos bastante pequeños. Lo más destacado del 5 al 10 es, por ejemplo, en el puesto número 6, Bob Esponja, la película de Paramount, que lleva 6 semanas.
Que aquí una ya caída... se estrenó, ¿no? De todas maneras.
No, aquí Bob es una nueva película.
Ah.
No es la de Antonio Banderas, es una nueva versión, y lleva 6 semanas con una caída pequeña del 8,9% y lleva un acumulado de $4,200,000. En el puesto número 5, The Broken Hearts Gallery, una película que en su segunda semana ya tiene una caída del casi 30% y que lleva acumulado $2,400,000. Uniget, que es la película protagonizada por Russell Crowe, en su sexta semana, caída pequeña del 15% y un acumulado bastante razonable para los tiempos que son, de $15,700,000. Infidel, que es una película protagonizada por Jim Caviezel, pues en su primera semana se estrena en el puesto número 3 con $1,384,000. En el puesto número 2, en su cuarta semana, aguanta Los Nuevos Mutantes, esta versión de los X-Men con personajes nuevos, una caída pequeña del 12% y un acumulado de $17,700,000, que yo creo que Disney y Fox se pueden dar con un canto en los dientes teniendo en cuenta el tipo de película que es.
Y lo mala que es.
Sí. Y en el puesto número 1 aguanta Tenet, que en su tercera semana, eso sí, tiene ya una caída del 30% y un acumulado en Estados Unidos de $36,100,000.
Yo creo que, yo no sé si va a llegar a los 50 Tenet, pero Bueno, a lo mejor poco a poco y acumulando poquito a poco llega a los 50 millones. Vamos a ver cómo sigue el tema de la apertura o no de cines en estados fuertes como uh-huh. Ángeles y Nueva York, y a partir de ahí podremos hablar de unas taquillas mucho más fiables. En España, de momento, con los cines que hay abiertos, estos son los números.
Pues en el puesto número 10, Las Niñas, una película con una caída pequeña en su tercera semana del 18% y un acumulado de 312.000 euros. Es una pena porque es una buena película, así que acercaros a ver Las Niñas. En el puesto número 9, La Boda de Rosa, su quinta semana, una caída muy pequeña del 7% y un acumulado de 720.000 euros. En el puesto número 8, Anteverum, película de terror, en su tercera semana, una caída del 33% y un acumulado de 530.000 euros. En el puesto número 7 se estrena Uno para Todos, una película que han estrenado ahora por el inicio del curso escolar, puesto que tiene un profesor como protagonista y que ha hecho pues muy poquito, la verdad, 61.000 euros de recaudación. Trasto, en el número 6, en su quinta semana, tiene una subida, es la única que sube en taquilla. El cine familiar es básicamente lo poco que está funcionando en taquilla, por lo menos en España, sube un 16% y lleva un acumulado de 786.000 euros, que está bastante bien, puesto que es una distribuidora bastante pequeña. En el puesto número 5, Los Nuevos Mutantes, en España lleva 1.043.000 euros. En el puesto número 4, After, en 1.000 pedazos, tercera semana, caída del 35%, ya ha pasado todo el fenómeno fan de esta saga de libros, pero eso sí, lleva 2.800.000 euros, que está bastante bien para los tiempos que corren. La que está estupendamente bien en el puesto número 3, Padre No Es Más Que Uno 2, octava semana en taquilla, una caída irrisoria del 6% y un acumulado de ya prácticamente rozando con los dedos de los 12 millones de euros. En el puesto número 2 cae un puesto, Tenet, en su cuarta semana, una caída del 21% y en España lleva un acumulado de 6.171.000 euros. Y en el puesto número 1 se estrena Pinocho, con una cifra que yo considero bastante alta para la que esperaba, de 796.000 euros.
Sí, porque entre otras cosas se considera cine familiar, aunque ya dijimos en este programa que no es cine familiar. Pero bueno, la primera semana ha ido gente a verla y considera que esto sea así. Pues vamos con las noticias. Esta semana se nos lleva un hombre grande. Yo quería mucho a esta persona. Las veces que he podido y he tenido oportunidad de entrevistarle, me he dado cuenta de lo grande que era Gerardo Vera, con el que incluso yo tuve una colaboración, porque me llamó para escribir un espectáculo que él dirigió con disco incluido. Me tocó escribir la parte del disco, que se llamaba Tatuaje, y que lo disfruté mucho, y que era un hombre súper súper amable, ¿no? Las cosas como son. Bueno, pues Gerardo Vera nos decía adiós, desgraciadamente, por el COVID, porque además fue todo muy rápido. Según me comentaban, el viernes estaba montando Macbeth, la nueva función de teatro. Uh-huh. Se empezó a poner malo, se fue inmediatamente para casa, de allí le llevaron al hospital y el domingo murió. Es decir, que en dos días el COVID se lo llevó. Es verdad que era un enfermo de riesgo, tenía muchas enfermedades,
patología,
una patología extremadamente grave, y bueno, pues desgraciadamente ha durado dos días. O sea, es una cosa tremenda.
Una pena, porque además no ha muerto excesivamente mayor,
no,
73
no, no,
años,
no.
Que es una, pues una edad.
Era un hombre muy vital.
Efectivamente, sea. De hecho, seguía trabajando, como bien dices, y sobre todo en esa pasión, ¿no? En el teatro.
Sí.
Es un hombre que ha hecho prácticamente de todo, que empezó como escenógrafo y figurinista, pero que ha sido director, escenógrafo, tanto de teatro, de cine, de televisión, e incluso de óperas, que también ha montado óperas. Ha muerto a los 73 años, como decíamos, por COVID, y bueno, qué decir de su carrera. Ha recibido, entre otros, muchos premios, dos Goyas. Uno fue por diseño de vestuario del Amor Brujo en 1987, y el segundo por dirección artística de La Niña de Tus Ojos, de Fernando Trueba, en 1999. En 1988 fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Escénicas, y además, entre 2004 y 2011, fue el director del Centro Dramático Nacional, del que se despedía además con una gran, gran función, como era Agosto, con Carmen Machi y con
Amparo
Barón.
Ahí está su obra. Por cierto, tenemos que decir que el Macbeth se va a seguir montando. Su ayudante de toda la vida en teatro su ayudante de dirección y los actores han decidido continuar adelante, pues los ensayos ya habían empezado, iba todo bastante rodado, entonces han decidido un poco el homenaje a él, creo que va al Nacional, al Clásico, va a un teatro estatal. El caso es que se va a hacer y será el gran homenaje a un hombre fundamental en la escena, en la tele y en el cine, donde ha tocado todos los palos, como tú decías, escenografía, dirección, todo. Era un hombre muy, muy completo. Y no sé si completos o no, raros fueron los Emmys, han sido raros los Emmys 2020.
Bueno, y puede ser que nos tengamos que acostumbrar a esta fórmula, no sabemos si será así los Oscar y demás. El caso es que los Emmys, presentados por Jimmy Kimmel, pues fueron pues mediante videollamadas. De hecho, la televisión norteamericana, que la Academia de Televisión de Estados Unidos, tuvo que mandar 150 kits de vídeo a los nominados para que los montasen en sus casas, hoteles o donde estuviesen. Concretamente eran 138 estrellas que estaban reunidos con sus familias, cada uno en su casa, y concretamente eran 114 localizaciones en 10 países distintos, que esto te da un poco la envergadura del evento. ¿Quiénes fueron los ganadores? Pues bueno, ¿quién iba a suceder a Juego de Tronos, ¿no? Como mejor serie dramática, era una de las preguntas, pues ha sido Succession, pero sin lugar a dudas la estrella de la noche es una comedia, hablamos de Schitt's Creek, una comedia que protagoniza y que ha montado Eugene Levy junto con su hijo, Eugene Levy, que todos lo conocen como el padre de la saga de American Pie.
Sí, además la podéis ver en Movistar, está colgada completa.
Efectivamente,
porque ya se ha acabado.
En España está colgada en Movistar, que de hecho, desde que han sido los Emmys, Movistar comunicaba que ha aumentado considerablemente la demanda de
las
esta
que
serie.
Estaban nominadas. Claro.
Una serie que, como dices, ha terminado y que, curiosamente, hasta que no ha terminado, no le han rendido honores. Que
pues ha llevado todos los premios.
En las primeras ediciones era totalmente ninguneada. El año pasado sí obtuvo alguna nominación, pero ningún premio. Pero es que este año se ha llevado, como dices, absolutamente todo. Concretamente, mejor dirección, mejor guión, mejor comedia, mejor actriz principal para Catherine O'Hara, que la recordaremos siempre
la
como
madre.
La madre de Solo en Casa. Mejor actor principal para Eugene Levy. Mejor actriz secundaria para Annie Murphy y mejor actor secundario para Dan Levy, que es el hijo de Eugene y que además es el director y guionista, además del protagonista. Así que, como veis, se ha llevado todos los premios. De hecho, ha batido el récord de ser la comedia que más premios se ha llevado.
Sí, porque ha dado
en la historia
el completo
de los Emmy.
Completo.
Hay que destacar, entre otras cosas, pues Mark Ruffalo con una serie que hablamos
fantástica
aquí en el programa La Innegable Verdad, fantástica serie y también serie para cortarte las venas. Es decir, una serie dramática como ella sola. Bueno, pues se llevaba el de mejor actor principal para esta miniserie de HBO, que HBO puede estar también contenta, puesto que ha recibido también más premios, como el de mejor actriz secundaria por la serie Miss America, que también tienen ellos. Y Netflix, por su parte, pues se ha llevado diferentes premios. Por cierto, hay que decir que aunque en España, curiosamente, Schitt's Creek la emite Movistar, en Estados Unidos quien la popularizó fue Netflix. Es cosas esto de los acuerdos. Y esto, pues, más o menos es un poco lo que ha sido.
Era curioso porque los ganadores de los Grammy, dices, ¿y cómo le dieron hasta? Bueno, pues, en esta ocasión se sabía quién eran los ganadores. Ellos no lo sabían, los nominados no lo sabían. Pero sí, para que distintas personas encargadas de darle el Grammy, el Emmy, perdón, en persona, pues estuvieran preparados en el sitio de origen, aunque ellos no lo vieran, para poder entregar el Grammy. O sea, que antes de abrir el sobre, que evidentemente hay notarios, se sabe, el presentador no lo sabía, lo que es el equipo artístico y los nominados tampoco, pero sí la organización, por lo cual se pudo llevar a cabo esa entrega virtual del Grammy. Sino,
para tener la imagen del actor
del Emmy,
con el Emmy en la mano. Hay que destacar también que en el apartado de miniseries, quien triunfó fue la serie Watchmen.
Sí, Watchmen, que también era un premio cantado, por otro lado. Bueno, pues es tiempo ya de estrenos. Empezamos con Greenland, el último refugio. Ya os ha contado Sergio antes, porque forma parte del concurso de esta semana, el argumento. Es verdad que la peli va un poco más allá. Es una película de catástrofe, pura y dura, que hemos visto en mil ocasiones. La destrucción de la Tierra, o que viene un terremoto, o que viene un maremoto, o que viene, acordaos, Armagedón, también un cometa, un colapso que va a destruir la Tierra, lo hemos visto en ocasiones. En esta ocasión, pues es la carrera física de una familia en la que está un poco desestructurada, porque él, ya se inicia la película, va a visitar a la que ha sido su mujer y su hijo para celebrar un acto social con sus vecinos y tal, pero ya no viven juntos, os han dado un tiempo de convivencia. Y es ahí cuando ya el espectador empieza a recibir que este cometa está sobrevolando la Tierra, que van a caer fragmentos que pueden causar daños, pero en principio parece que no va a caer terrible masa que nos puede destruir a todos, que caiga en tierra. Ahí va a recibir una llamada del gobierno en el que es seleccionado, como contaba también Sergio, para él y su familia pues poder entrar en un dispositivo especial que les va a conducir a un refugio, y ahí viene el gran problema, porque bueno, están celebrando ese acto, pues hay padres con niños, les suplican cuando se van ahí que se lleven a sus hijos, pero no pueden llevarse a nadie porque si no los dejarían en la puerta de la entrada. Y para rizar el rizo, y estoy contando lo que es el inicio de la película, cuando llegan al refugio, el niño tiene una bajada de azúcar porque es diabético, necesita su insulina, se la deja en el coche. El personaje de Gerard Butler, el padre, tendrá que salir a por la insulina, y cuando pretende entrar la mujer con el hijo, pues no le van a dejar porque nadie que esté enfermo puede entrar en ese sorteo, en ese plan de salvarles en el refugio. Son separados del padre, el padre cuando llega no están, y a partir de aquí empieza una auténtica odisea, no solamente para encontrarse, sino también para intentar llegar a un refugio más o menos seguro, y estamos hablando de 48 horas. ¿Cómo se ve? Pues se ve con mucho sufrimiento. Es decir, si tú te metes en la película, lo único que pretendes es entretenerte, que te olvides de todo y que sufras mucho, mucho, mucho con los protagonistas de la misma. Greenland, el último refugio.
De lo único que quiere hablar la gente hoy es del Clark, que se cometa interestelar.
Lo sé, es bastante curioso.
No veo a Clark.
A lo mejor sigue durmiendo.
Papá.
Y se prevé que los fragmentos más grandes del Clark entren en nuestra atmósfera.
Así es, y pueden ser muchos.
¿Qué dicen?
Más de lo mismo.
¡Eh, lo estáis viendo! ¡Lo estáis viendo!
¿Dónde van?
No lo sé.
Ay, me encanta ver bailar, ¿no? Por lo menos con un gesto de alegría. Una película que no es muy alegre, ¿no? Las cosas como son. Pero es un thriller político. Es que yo tampoco me atrevo a calificarla solo de thriller político. Yo creo que Blood Beach tiene muchas cosas dentro. Tiene thriller, evidentemente un eminente componente político. Tiene una historia de amor en el pasado, tiene una historia de reencuentro, tiene una historia de personajes, son muchas cosas, pero tiene un envoltorio que a la hora de sentarte a ver la película, sobre todo en pantalla grande y en el sitio más seguro que hay ahora mismo, tanto con el teatro como es el cine, no hay ni un solo caso en el mundo de COVID, no hacemos más que decirlo, pero es verdad, las medidas de seguridad son extremas, cuando uno lo pasa bien no te estorba la mascarilla absolutamente para nada, y no te rozas con nadie, ni siquiera puedes mirar al de al lado, porque como no tienes nadie al lado, no sabes muy bien la reacción, te sientes un poco solo en el cine, aunque haya gente, y eso es bueno, porque parece que te la están proyectando a ti solo. Yo disfruté mucho con esta película, me parece que hay un trabajo detrás de todos, absolutamente de todos los componentes de la misma, no hay un papel pequeño, son necesarios para dar forma a la película. Así que totalmente recomendable, se estrena este fin de semana en toda España y hay que ir al cine a verla en pantalla grande.
¿Cuándo crees que vale?
What it do?
Just in time.
Things surface when they surface.
Are there more copies of this shit?
Are you going to take the offer?
¿Y si no te dan el ascenso?
¿Con quién eres que estás hablando?
We just spent $15 million lobbying the United Nations to see Dong as a Democrat.
So what's the big deal?
A sandy terrorist group to just kidnap an old plant engineer.
Conozco el país. Conozco al supuesto secuestrador. El amigo mío, Calisto Batete.
Si no lo ves claro, no vayas.
¿Cómo cambian las cosas, Carlos?
¿Abe y Calisto se casaron?
Tengo amigos, pero ¿sabes cómo los tengo? Sin hacer preguntas y sin meterme en líos, así es como son.
Candela Peña y Raúl Arévalo son dos de los intérpretes principales de esta peli. Candela, te veo muy guapa.
Más
y además,
que nunca, ¿eh?
Y además mucho más delgada.
Pero es porque he tenido un accidente. No he adelgazado bien, ¿eh? No. Quiero decir que no ha sido por mérito mío de, uy, me he hecho una dieta. No, es que tuve una lesión y he estado tiradita en la cama mal un tiempo. Pero ya estoy bien y mira, delgada y morena.
Estás muy guapa.
Sí.
La verdad es que hay que estar delgada, ¿eh? Porque ya lo he visto, claro.
No te pases porque tú cuando te has quedado muy delgada tampoco...
No, digo como ahora, que quiero decir que delgada y morena luce todo el mundo, que no es mérito.
No, estás estupenda. Y Raúl tiene cara de cansadito. Yo creo que el teatro, las promos...
Se me han juntado muchas cosas, pero es que parece, dice, no paras, no paro. 2 años y medio de trabajo, se me han juntado 20 días de promocionar los europeos, que estábamos hablando antes, Black Beach ahora... haciendo ensayos y teatro que estoy ahora haciendo
el teatro kamikaze, vamos a decirlo,
y Antidisturbios que voy ahora, que estoy promocionando a la vez que preparando el viaje a San Sebastián. Todo esto con idas y venidas al Festival de Málaga. La vida de una estrella, Andrés. Pero sí, estoy un poquito cansado, pero bien, bien.
Hombre, yo creo que tenéis que estar muy contento de haber participado en esta película. No es habitual ver thrillers en el cine español, un thriller que yo creo que tiene una producción estupenda, es decir, que tiene el dinero que necesita la película para que luzca en la gran pantalla, que está rodada de una forma muy americana, me refiero en cuanto a planos, rapidez, elementos y tal, y que sobre todo tiene una historia muy conmovedora, ¿no, Candela?
Bueno, y que está rodada por un equipo extraordinario. Teníamos un director
Esteban
de fotografía.
Es su director.
El director es Esteban Crespo, pero insisto en que teníamos un equipo que, mira... A Raúl y a mí, que nos gusta muchísimo una anécdota, me contó una que le había contado Banderas, que es que en realidad las películas pasan y tú no te acuerdas de las películas, de lo que te acuerdas es de la convivencia.
¿Lo conté yo?
Marica, estoy diciendo, sí, lo contaste sí, tú, ¿eh? Pero de Antonio, claro.
Sí.
Si a mí Antonio no me cuenta nada, porque yo no soy su amiga ni nada, por eso digo que te lo ha contado.
Pero también te lo cuenta, es como tú.
Sí, o sea, pero que no lo conozco yo tanto. Y es verdad, la experiencia de esta película, la experiencia de ese equipo rodando, que todos íbamos pensando, ay, madre mía, África va a ser todo con unas circunstancias muy adversas, y no, rodamos súper bien. El director de foto, que es que lo resalto porque Amorosa ha hecho un trabajo increíble, rápido, bonito, el equipo de producción, yo qué sé, hemos estado cubiertos de muchas cosas. Yo he cobrado por esta peli mucho más que por La boda de Rosa. Quiero decir que estas cosas la gente también la tiene que saber, que tenía una doble de luces, una doble de especialista, ¿sabes? Hemos estado mimados, menos Raúl, que ha corrido muchísimo. Tenía un doble, pero no tenía el culo de él, entonces ha tenido que correr Raúl.
Pero hemos estado cuidados y también demostrar que, claro, que cuando hay medios como para poder hacer las cosas, se pueden hacer cosas, pero que se requiere lo que necesita el proyecto en sí, y aquí había dinero para hacerlo.
Hay que nombrar a David Naranjo, claro, nuestro productor, luego Netflix y tal. Uh-huh. O sea, es que esta película vale lo que una serie española, ¿eh?
Que sí, que me lo creo. Aunque no sé yo, Antidisturbios, lo próximo que va...
Bueno, esa no,
y
pero
que yo he visto avance, tiene un pintón. Sí. No sé en qué condiciones habéis rodado, luego hablamos si nos da tiempo. Pero
ahí
la
lo paso peor. Yo estoy feliz de la vida de Antidisturbios, sin dedicarle mucho tiempo, pero amo Antidisturbios y me encanta cómo ha quedado y estoy orgullosísimo, pero fue duro. Si me dices, ¿cuánto más duro ha sido que Black Beach? pues a lo mejor no lo parece, pero mucho más duro.
Y voy a decir una cosa a favor nuestra. Raúl es un hombre mujereta. Esto quien lo quiera entender, que lo entienda. Y con en Antidisturbios, que eso es una maravilla, porque la Sorogoyen es fantasía, pero mucho hombre solo, mucho muchacho. Y a Raúl le gusta estar con alguna muchacha alrededor, le dan vidilla.
Sí, me dan vidilla, sí.
Sí, es verdad. Es verdad. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Raúl, personaje complejo, porque empieza de una forma y cuando vuelve a África tiene que recordar un pasado feliz o no, pero que ahí está, y un enfrentamiento directo con todo ese engaño y ese tejemaneje que no podemos contar demasiado para no destruir el argumento central de la historia, y lo más agradable, el reencuentro con su amiga, que es la que le pone las pilas y la que es más clara que nadie en la película.
Como en la vida real.
Como en la vida real.
Le pone las pilas todo el tiempo, sí, sí. Sí, sí. Un personaje complejo, bueno, todo es complejo, me imagino. Sí, tampoco, sí. Así, luego, así echando la vista atrás, tampoco recuerdo cómo fue, porque fue de una forma, creo, más o menos orgánica y fue poco a poco. Creo que la dificultad era, que yo le decía al director, era que empieza la película, como tú bien decías, con una trama o política
empresarial de alto
y que
standing, sí.
Decía antes esta mañana en las entrevistas que si das al pause en el vídeo al principio de la peli, te vas al final, dices, pero la misma película, porque acaba con Candela conduciendo como si fuera Charlize Theron en Mad Max, yo como si fuera el Mito Bourne versión española, y dices, pero qué ha pasado aquí. Pues hacer ese arco de personaje de que le vayan pasando cosas y no caer ni en el melodrama ni en la telenovela ni en hacer demás, me parecía como que fuera versátil más que creíble, me parecía un poco lo complicado, y no caer en... porque si tuvieras que llorar por cada cosa que le pasa a la película, se pasaría toda la película llorando, y no es el caso, claro.
Sí, es parte de tu duda trabajando era eso, que ese hombre cuando llega a África le empiezan a pasar un montón de cosas y un montón de cosas que emocionalmente era verdad, que si tú caías en, Dios mío, esto qué horror, dices, como aprietes mucho aquí, te faltan muchas cosas terroríficas por pasar en el guión.
Tu personaje es muy vital. Es nada más aparecer, es una mujer arriba del todo, una mujer de carne y hueso, una mujer que ha encontrado su sitio y su lugar a pesar de los pesares y a pesar de lo que le toca vivir, donde el negro no es igual que el blanco, ni muchísimo menos.
Pues mira, si somos sensatos, el negro no es igual que el blanco y el hombre no es igual que una mujer. Y esto se pasó a mujer porque Ana Trápaga, la jefa de casting mujer, dijo, pasad esto a tía y se lo ofrecemos a esta mujer. Yo a Ana la tengo que nombrar siempre porque le gusto y me da trabajo y la quiero. Y sobre todo que también, pues sí, si hubiera sido, porque a mí el primer guión me lo mandan con versión hombre, ¿eh? Y Esteban Crespo me habla y me cuenta lo que tal, y le dije, bueno, esto me lo estás contando tú, pero yo lo tengo que ver escrito. Y cuando lo vi escrito, o sea, yo siento que las películas me buscan a mí y los libros que leo también, no yo a ellos. Entonces, yo creo que Ale me buscó para que yo encontrara a Raúl y a África, no te voy a mentir. La historia tampoco en un principio es lo que más me atrae, no es que no quiero mentir, y también se lo he dicho a Esteban. Lo que me atrajo era África, porque era una mujer enamorada de África y yo nunca había estado en África. Tú imagínate hacer eso, qué dificultad, y luego trabajar con Raúl, porque es un actor que me gusta mucho y que no está instalado en algo que no me gusta a mí de los actores, que siento que los dos lo tenemos parecido. Que lo que nos gusta es el oficio y no tanto la paja de alrededor. Uh-huh. La paja nos gusta porque somos mujeretillas y, ah, fíjate esto y esto y esto, pero no estamos instalados en... Estamos instalados en contar las historias lo mejor posible y dejarnos la piel, pero no dar más bombo, que lo que hemos hecho es una película de entretenimiento y chimpún.
Claro, pero no, eso no es fácil, ¿eh?
No para nada,
eso no es fácil.
No, pero que nosotros no nos demos más ínfulas, porque un actor no es más que un vehículo para contar la historia de otro y acercarnos lo más posible a lo que esa persona haya soñado. Y hay veces que superamos hasta los sueños. Uh-huh. Y otras veces igual no llegamos. Y yo creo que aquí tanto Raúl se ha superado a lo que a la historia a lo mejor primera que tenía Esteban.
Claro, porque podría haber sido, que es lo que yo quería decir, por eso hablaba de complejidad. Dentro de lo que es una película de entretenimiento, de acción, etcétera, aventuras, los personajes llegan a ser a veces planos, es decir, no tienen chicha. Y yo creo que Raúl, en ese arco, porque tiene un arco, el personaje, como todos, pero este tiene un arco, le has dado mucha realidad, sabes tocarlo. Hay un plano final que a mí me gusta muchísimo, porque ahí sin decir nada, el espectador entiende el cambio de ese personaje, cómo ha acabado ese personaje desde ese principio que tú dices, en esas salas reuniones, en esas empresas de alto standing, hasta llegar a ese final. Y me apunta lo que dice Candela, eso hay que saber hacerlo. Y hay que darle más chicha de la que el personaje tiene. Y eso me gusta, sí, por tu parte, o sea, Raúl.
No, y te lo agradezco mucho, pero estoy yo uniéndome un poco a lo que dice Candela, que estoy de acuerdo con ella, creo que es que los proyectos, como depende de tantos factores, depende del director, del guión, del equipo, de los compañeros. Hay algo en estar con Candela en el día a día que consciente, inconscientemente, esa cosa de poner atención en el trabajo a lo importante es algo que se contagiaba entre nosotros dos, entre Lidia Nené, nuestra compañera, contagiábamos a Esteban, contagiábamos al equipo, al resto de actores, ayudando a los que no eran actores, que había algunos, yendo a Bruselas y rodando con Melina Matthews, que es mi novia real, y pudiendo hacerlo con ella y dándole vida de verdad, o haciendo de mi madre Paulina García, que es una actriz como la copa de un pino, que admiro tanto. Quiero decir con esto que también he hecho películas que he intentado darle matices o darle una humanidad determinada, y más allá del talento mío, me haya salido o no, tampoco me han acompañado las circunstancias o los compañeros. Es decir, que es muy importante también el tener a alguien al lado, no solamente en el acción y que te mires y actúes, sino en el después, que te diga, esto no lo ves un poco más así o asá. Y aquí hemos estado con un
equipo.
Hemos
peleado, Raúl y yo hemos peleado. Y Raúl ha peleado conmigo, ha remado, porque Ale en guión tampoco había mucho que. Bueno, era, ¿sabes? Pues alguien que llega allí, que en cualquier. Tú imagínate eso, un chico. Y yo no quería perder tampoco la oportunidad de estar con Raúl. Quiero decir que hay cosas que también las vas haciendo un poco sobre la marcha, y sobre la marcha en un sitio donde también nos teníamos que adaptar a las circunstancias. Yo me acuerdo un día que teníamos que rodar en un barco y había una tormenta enorme, y nos dijeron, es que va a estar lloviendo 5 horas. O sea, las circunstancias esas a veces de decir, ¿qué hacemos? Se rueda, pero y hay que estar abierto a modificar y a no ser un encorsetado, ni dirección, ni producción, ni sonido, ni nadie, ¿no?
Lo importante es que os hayan dejado participar en el juego.
Es que no quedaba otra, también es que era un, por eso digo, decía Candela, que el equipo en sí, todos, y el técnico, nos volcábamos a, no quedaba otra para muestra un botón, y esto no es una cuestión de decir, qué guay, qué maja, no, lo digo de verdad, porque no quedaba otra. Un día yo llegué al rodaje, y que llegué más tarde, y de repente veo un caos, y es que había un montón de figuración, y estaban como desbocados todos, entre ellos maquillaje, peluquería y vestuario, y vi a Candela, que primero me dio la risa, creía que era una broma, y vi que era verdad, organizando todo el vestuario para vestir a figuración, trabajando como ayudante de vestuario toda la mañana, en vez de irse al hotel esperando a que le tocara rodar, se quedó vistiendo a la figuración y eligiendo qué ropa poner con la jefa, con las hermanas Arreche, las jefas de vestuario. Pero no era una cuestión de Candela, mira qué maja es que no quedaba otra, y Candela arrimó el hombro como el que más.
Y lo hablabas tú al principio, Candela, y aparece África. ¿Cómo es ese África que habéis vivido? Eso sí me llama la atención. Llegas, no habías visitado África, imagino.
No, pero es que yo creo que ha sido una de las experiencias de los rodajes más bonitas de mi vida, te lo juro. Porque vas con el prejuicio, con el susto de, yo África Negra no la conocía, yo había bajado hasta Mauritania, no había estado más. Raúl tampoco, y Lidia Nené, que es de familia senegalesa, había estado en Senegal, pero tampoco criada en Gerona. Entonces íbamos un poco a ver qué pasa. Y ha sido una maravilla. O sea, bueno, y a mí me dicen que hay que repetir ese mes. Vamos. Hoy, y me voy esta tarde. Y me voy esta tarde porque además es que con Raúl los actores somos como los perros. Tú puedes tener un perro maravilloso y otro perro maravilloso, pero tú los cruzas y te sale una cochambre de perro. Y tú cruzas dos callejeros, como en este caso nosotros dos, y creo que la juntiña es fantasía. Porque ni yo soy lo que él fantaseaba que yo era, ni él es lo que yo fantaseaba. Y creo que nos acoplamos bien.
¿Tú no sabes todo lo que fantaseaba yo antes de conocerte? Podía fantasear muchas cosas que tú no sabes.
Bueno, hablo de
carácter. De, sí,
de caracteres. Vale. De fantasías cochinas, no lo sé.
Bueno, eso
pero
tampoco
me encanta
está
que
mal.
Fantasees tú y tus amigos.
Ah, vale,
claro, hombre, eso también es un piropo. ¿Y tú, África, cómo has sido?
Igual, pues es que yo suscribo todo lo que dice Candela. Es que yo también hay que decir que estuvimos en Ghana, un país que es maravilloso y un país que nos sentimos, nos cuidaron mucho y nos sentimos muy seguros, y que también rodaron en Ghana porque era de esos países que se puede permitir la logística de un rodaje, por lo menos español, rodar. Hay países muy conflictivos o muy complicados en otros sentidos, desgraciadamente, que a lo mejor estaríamos contando otra cosa, o directamente no se hubiera rodado la película o no se hubiera podido rodar. Entonces, ir a Ghana, yo repetiría, desde luego, hacer también otra película. Sí, sí, sí.
Así que ha sido un rodaje, entre comillas, cómodo, dentro de todo, lo
Raúl,
que ha habido.
Que esta mañana hemos hecho mucha prensa, tiene toda la razón del mundo. O sea, lo más incómodo ha sido Toledo, calor de cojones, plaga de garrapatas y cuatro compañeros del equipo hospitalizados en un terreno militar que les dejaron para construir parte de África. Ha sido mucho más heavy eso, que aparte fueron los tres últimos días.
Los tres últimos días era ir a Toledo. Es que parece un chiste, porque parece que Toledo suena un poco, porque como es España, pero dices, ¿qué es lo más, Bruselas, Amberes, Canarias, Ghana en África, lo más duro? Toledo, los tres últimos días, fue horrible. De hecho, los del SAMUR que fueron allí a atender unos golpes de calor dijeron, es que no sé cómo se han permitido rodar aquí en estos días, porque era peligroso, porque llegamos a 48 grados. Más duro Toledo que Ghana.
Curioso, con eso lo habéis dicho todo. El cine y la tele lo que tienen a veces es que rodáis y se ponen todos de acuerdo para estrenarlo al mismo tiempo. A ti te ha pasado con los sí, europeos, te ha pasado con la función de teatro y ahora te pasa... con esta, y a Candela le ha pasado con La boda de Rosa, que se estrenaba este verano, y te va a pasar, no sé cuándo Movistar tiene previsto estrenar Hierro, la segunda temporada, pero
creo
ahí está.
Creo que 2021, sí, creo que va a ser para el año que viene, pero sí la he rodado este año.
¿Feliz con esta segunda temporada? ¿Te ha gustado volver a encontrarse con esta juez o mejor hubiera dejarlo?
No, es que todavía Movistar no me deja que comente nada porque estas plataformas son muy así.
Sí,
yo lo único que estoy completamente agradecida es que Movistar me sacara de boxes y me pusiera otra vez en primera línea, que es lo que creo que ha hecho Hierro. Yo estoy completamente agradecida a Candela Montes, un personaje que creo que tenía muchísimo que contar y del que creo que se podía haber tirado más de ella, de una tía de más de 40 años con una dificultad para tirar para adelante, que da igual que sea jueza, que sea escajera, que hay muchas mujeres que cuando tienen un niño con una discapacidad los hombres abandonan y ellas con ese enfado tienen que tirar para adelante con sus profesiones, su hijo, su todo, intentar tener relaciones emocionales porque tener un hijo en esas condiciones es un insecticida para tu vida emocional y muchísimas cosas que creo que hubiera sido muy chulo apretar mucho a esa jueza, y lo que han hecho o no en la segunda temporada pues ya lo veréis vosotros el año que viene, pero muy feliz de haber peleado por esa mujer lo impeleable, y he arrimado tanto el hombro que me lo he dejado el derecho.
Y peleando estás con la serie que has escrito.
Sí, porque aparte yo llegué a la segunda temporada de Hierro habiendo tenido una conversación con un amigo que me dijo, bueno, pues venga, te pagamos un desarrollo y tal. Y yo recuerdo que llegué a Hierro pensando, yo no estoy para hacer esta jueza, yo estoy para escribir mi historia. Digo, no pasará algo, y cayó el COVID. Y como estaba rodando con Aina Clotet, tuvimos la suerte de que Buenaventura Clotet nos dijera, mejor quedaros allí, ¿qué tal? Y yo pensé que iban a ser 15 días, y bueno, fueron 3 meses, y como vengo de familia pobre, y Movistar me dijo, nos hacemos cargo de la casa, pensé, trabaja, Candela.
Claro.
Y escribí 18 horas al día, y cada cosa que escribía se lo iba mandando a Isabel Coixet. Sigue, y me escribí los 8 capítulos. Y ahora veo que me dicen que no debería haber escrito los 8 capítulos.
Es que ahora tienen otra fórmula, es muy raro.
Claro, es que yo qué sé, sabré yo de tele si es la primera vez que hago tele. Ya claro, me lo podían haber dicho mis amigos de la tele, marica. ¿No?
Es como un desarrollo general.
En realidad lo que sucede es lo que sucede en todo, Andrés. Que ellos te pagan un desarrollo para que ellos te hagan el sendero del camino. Pues ahí están los autores, pues yo he hecho lo que he hecho. Y ahora pues que me tengan que decir en este peregrinaje de las plataformas o de las productoras, yo estoy abierta, lo he estado siempre. A todo.
Vamos, que vas a seguir peleando para llevar adelante la serie.
Bueno, dalo por hecho. Yo soy la gota malaya. Tardaré. Pero las cosas me cuestan, ¿eh? Porque yo no fácil, yo casting para todo y todo me cuesta. Pero mira, y he llegado a los 45 dB.
Sí,
que
sí,
es que, sí. Sí, pues, pero es que eso se tienen que enterar los productores, porque es que a partir de 40 nos cuentan aburridas, enfadadas, enfermas, tal. Y mírame tú cómo estoy yo. Yo no estoy con cara de pobre señora que no tal.
Que no, que no.
Pues esas mujeres necesitan también su historia.
Sí, y afortunadamente se empiezan a ver, ¿eh? Sí.
Se empiezan a ver en Estados Unidos, ¿eh?
Se empiezan a ver, bueno.
Se empieza a ver Morning Show allí, Big Little Lies aquí. Aquí lo que se ven son tramas de mujeres en los 30, que el conflicto es a ver si llegan al orgasmo. Y con 30 años tú ya tienes boca para decirle a aquel hombre, vete para allá o vete para acá.
Sí.
Que las tramas nuestras y nuestros conflictos, a nosotras nos ven, nos escriben y nos producen casi siempre ellos, con los que yo jamás estoy en pelea porque los amo a los hombres y los necesito. Pero que también nos tienen que dejar que nos contemos nosotras, porque Puerto y Camino va de mujeres que han renunciado a las vidas normales de mujeres, incluso han renunciado a ser madres por ser altas ejecutivas, lo que vosotros sois. Pero es que nosotras, aparte de eso, acabamos la jornada y quedo con Melina para decir, Raúl es un puto cuadro chino, porque también tenemos esa capacidad. Entonces, nos tienen que contar.
Que sí, que sí. Europeos,
sí.
Y Pinter, en el teatro Kamikaze. Y a ti que el teatro te gusta, te metes en series, en funciones complicaditas, ¿eh? Porque Pinter tiene su aquel. Yo te lo decía antes de entrar, que hablaba, a mí Pinter me gusta mucho, pero reconozco que no es un autor de masas. Es decir, que me recuerda mucho a Chekhov, en el sentido de que con muy pocos elementos se fabrica una función y te da de sí lo que son esos personajes que parecen que son, pero que no son. Y uno va entrando, yo entro muy bien en el mundo de Pinter, pero es complicado en narices.
Sí, supongo, hombre, que, para empezar, Pinter
que trabajar,
es inglés, voy a tener que decir, y Chekhov ruso, pero, sí. Pero Pinter es muy inglés. Y parte de tiene un poco Pinter esa cosa de que, aunque es cierto, y yo apoyo siempre esta cosa de que lo local, si lo cuentas bien, al final es universal y entendemos una película coreana, entendemos una película hecha en Siria, pero es cierto que, igual que si ves un Lorca en Londres, hay matices que huelen a botijo o a yerma o a esa granada de Lorca que son imposibles de transmitir, hay algo de esa esencia y de ese olfato y ese tufo de Pinter tan británico que es cierto que es difícil de trasladar. Y Pinter es un autor magistral, que es cierto que no era tan consciente de la dificultad hasta que no me metí. Me metí como, ay, qué bien, con los kamikaze que me, a ver qué me apetece.
Es el top del conflicto de parejas, Harold Pinter.
Claro, pero es un autor que estudiado, dices, ay, qué guay hacer esto. Claro. Es cierto que ponerlo en pie no es tan fácil, porque esos silencios, esas pausas que él hacía milimétricamente y que entiendes cuando lo lees, y si no lo entiendes, relees, ponerlo en pie y hacer que se entienda es más complicado, pero, oye, ahí estoy, esto es un aprendizaje.
En el Kamikaze, Candela y yo vamos a ir a verte.
Muy bien, me parece.
De verdad que sí. Además, Candela y yo hemos coincidido en el teatro sin ponernos de acuerdo. ¿Verdad que sí? Que sí. Me llega un pumba. Y ya, sí. Hola, ¿qué tal?
Me quedan el fin de semana que viene, ahora no porque me voy a Sanse, pero cuando vuelva de Donosti voy a ver lo de Raúl y lo de Rigola, que no he visto yo a Mónica en la Abadía ni a Irene. Y a Nao, que le amo profundamente y que le he escrito yo una cosa en mi serie.
Mira, o sea que lo tienes. ¿Y tú cuándo vuelves al teatro? Porque tus críticas fueron muy
ojalá
buenas.
Ojalá volviera con Nao y con Marcel Borrás, porque ese es el teatro que yo quiero hacer. Hacia allí voy.
Muy bien.
Candela, yo disfruto contigo mucho en el teatro. La última función en María Guerrero, me parece que hacías un personaje súper difícil, pero que brillabas, o sea, era un personaje fantástico.
Yo lo único que digo a favor de mí misma es que yo tengo pasión en todo lo que hago. Entonces, yo intento hacer bien, porque aparte soy bien mandada. Entonces, teatro, pues intento hacerlo muy bien, pero no me llaman mucho. Pero a ver si estos modernos me llaman, porque lo grito desde aquí, a Marcel y a Nao, es que les digo que les aguanto una lanza, aunque quieran. Son los de mamón.
Sí, sí, lo sé.
Esos son fantasía.
Mamón es un...
Es una barbaridad.
Esos chicos son maravillosos.
Pero maravillosos.
Bueno, pues ahí está. El llamamiento de Candela y seguro que te van a hacer caso. ¿En qué estáis ahora, aparte de teatro? ¿Hay algún proyecto?
¿Más quieres?
No, pero que si hay algún proyecto o estás simplemente en promo ya con trabajos hechos.
En promo y con los proyectos que tengo, que no me quejo, pero que son un par que es como... Que dicen que octubre, que ahora noviembre, que otra vez octubre, que lo de esto se va a enero. Entonces, un poco bien, pero un poco inestable, sí, claro.
El COVID está moviendo muchísimas fechas y muchísimas cosas. ¿Eh?
¿Tú tienes algo pendiente, Candela?
Sí, yo tengo la suerte que voy a participar en un proyecto que me gusta un montón. Me gusta un montón lo que me han ofrecido, el proyecto también, y es antes de que acabe el año. En Barcelona, ojalá no se vaya para atrás ni para adelante.
¿Cine, teatro, televisión, puedes decir algo?
Es televisión.
Es televisión.
Sí, pero para plataformas rarunescas, ¿eh? Porque es algo con mucha autoría, no es una serie generalista, ni mucho menos.
Bueno, mira, HBO lo que ha hecho con Escenarios, que me parece fantástico.
Por el empeño de dos mujeres, Irene Escolar y Bárbara, ¿eh? Por el empeño, y hay que decirlo muy, muy grande. Porque ha habido... Bueno, me voy a callar.
No, no,
que sí, que valoro muchísimo lo que han hecho, sí.
Han sido ellas, pero que bueno, que HBO en España al menos haya tragado con teatro puro y duro, aunque sea filmado para
HBO televisión. Maravilla. Y la serie esta de O por H o por B, que la he visto entera.
Muy divertida.
Pues mira, pues sí, son proyectos que están
que son
muy bien
distintos,
que se hagan. Sí, y que los dirige una mujer, las protas son mujeres. Está bien.
Que no está nada mal. Llevamos media hora, chicos. Tengo que deciros, hasta dentro de poquito, que ha sido un placer reencontrarme con vosotros. Felicitaros por este trabajo. Yo creo que la gente que busca entretenimiento ahora, cuando alguien me pregunta qué puedo ir a ver, me ponen la postilla de, pero que sea entretenido, no quiero sufrir. Te dicen, no sé por qué, pero te dicen esa frase.
Hombre,
que sea entretenido.
Poco la fatiga que pasa la
por
gente.
Eso, no quiero sufrir. Bueno, pues en esta no vas a sufrir. Lo vas a pasar muy bien. No es ninguna comedia, pero no te va a dar tiempo a respirar hasta el final. Tiene muchas sorpresas, va dando giros, evidentemente, y como decía el propio Raúl, es una película de acción que no hay que compararla con nada, pero que no tiene nada que envidiar, insisto, a muchas cosas americanas que estamos viendo. Está muy bien filmada.
Salimos nosotros.
Salís vosotros fundamentalmente, y el resto del reparto que está muy bien, porque todos tienen que estar bien, si no... Esto no funciona, como está la que hace tu madre, como decías tú, o sea, esta actriz maravillosa, desde todos, absolutamente todos. Tenéis mucho talento, lo sabéis, os admiro, sí, os quiero, sí. ¿Y?
Nosotros ¿y? A ti, Andrés, es que...
Pues ya está.
Es que gusto.
Pues ya está. Si lo que hay que hacer es ir al cine y querernos. Yo me he dado este cuento en este tiempo de pandemia, que echaba mucho de menos a la gente y a la gente que quiero. Y también a la gente que no me merece la pena y que no hay que perder el tiempo ni en preguntar cómo estás. También me he dado cuenta de eso, ¿sabes? Y he salido muy bien.
Yo también he salido muy bien. De amigos que vivían solos, sí. Lo importante es el amor, la verdad es que sí.
Sí, el amor se manifiesta de muchas formas y el cariño absolutamente también. Vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos de abrazos y pues yo soy muy tocón, como dice Candela. Y lo pasó mal no abrazando y no besando. Pero bueno, ya la abrazaré y ya la felicitaré las veces que sean necesarios. Y a Raúl lo mismo. Iré a verte al teatro, lo prometo, al Kamikaze de Madrid.
Vale.
Imagino que haréis gira también dentro de lo
de
que...
A priori es que está la cosa complicada.
Está adaptado muy raro. Pero sí. Bueno, allá donde os vean, el Pinter, pues que vayan a veros. Yo iré, no te avisaré y luego te saludaré.
Me parece estupendo.
Porque luego siempre decís eso de has venido el día que peor lo hemos hecho. Cuando va alguien siempre...
Raúl, te garantizo que eso no te lo dice.
No, Raúl, no, pero...
No tiene esa vanidad como actor, te
pero
lo van a decir.
Sabes que muchos... Has venido el día...
Sí, pero quien te dice eso, piensa tú también.
Pues también es verdad. Bien. Queridos, hasta dentro muy poquito.
Muchas gracias, Andrés.
Pues de una película española nos vamos a una película italiana. Me gusta mucho que La diosa Fortuna se haya estrenado en nuestro país. Primero porque su director me gusta mucho desde El baño turco. Es un director de origen árabe, se llama Fersan Özpetek. Pero realmente está instaurado en Italia y casi todo su cine nos llega de allí. Y se suele estrenar en nuestro país. ¿Por qué me gusta? Pues porque me gusta que no llegue solamente la comedieta típica y tópica italiana, que parece ser que es lo único que hacen los italianos y lo único que estrenan aquí, para desgracia de los que sabemos que se hace buen cine en Italia. Es el caso de La diosa Fortuna, que a mí me ha gustado mucho, que cuenta un tema muy, muy sencillo, ¿no? Porque en este caso es una pareja de hombres homosexuales, pero podría ser una pareja hetero o una pareja de lesbianas, es decir, da exactamente igual. Estamos hablando de una pareja con 15 años de convivencia, que la cosa ya no va bien, falta la pasión, falta el sexo, falta la propia comunicación, viven más o menos su vida, y va a aparecer la mejor amiga de uno de ellos, le va a pedir que tiene que hacerse una pequeña intervención en un principio con sus dos hijos, porque no tiene con quién dejarlos. Sí, tiene una madre, pero de la madre lleva años sin hablarse con ella y no tiene a nadie. Se van a hacer cargo y el hecho de quedarse con los críos, incluso más tiempo del debido, va a revolucionar un poco su propia existencia y va a hacer que se planteen también distintas cosas, teniendo en cuenta que ellos nunca han querido asumir la responsabilidad de ser padres y de tener hijos, etcétera, con todo lo que conlleva. Estos niños son niños buenos, es decir, no hay una base para llegar a la comedia, es decir, son niños con preguntas, con un amor incondicional a la madre, que de alguna forma les desprenden de la propia madre para convivir en un ambiente que tampoco es el suyo y es el habitual. Yo la recomiendo, se ve muy bien, es una película seria, y creo, como digo muchas veces, que el circuito de versión original le va a hacer mucho bien en esta película y va a permanecer en ello, La diosa Fortuna. No sé qué te ha parecido a ti, Sergio.
Coincido plenamente contigo. Es decir, en Italia no solamente se hacen estas comedias locas, que por otro lado las hacen estupendamente, es
sí,
decir,
sí.
Pero este es un drama muy muy interesante, sobre todo porque es, como bien dices, una pareja que está totalmente, bueno, pues hecha su vida, su zona de confort, y esa zona de confort va a ser totalmente un terremoto. Pero un terremoto no porque son niños, como digas, sean malos, sino porque le va a hacer replantearse a ellos mismos toda su vida, su trayectoria, y a mí toda esa reflexión que hace la película me parece muy, muy, muy interesante.
Recomendable totalmente. Así suena La diosa Fortuna.
Chicos, foto de grupo. Era un vídeo, no una foto.
¿Sabes cuánto hace que no follamos?
Debes tener en cuenta que en las relaciones largas la pasión desaparece con el tiempo.
Esta película que viene ahora, Nunca, casi nunca, a veces, siempre, menudo titulito, a mí me provoca reacciones encontradas. Yo no sé cómo va a funcionar la peli. Imagino que, y ya lo he visto porque se debió ver en algún festival, he visto los eslogans de la película, cómo la lanzan publicitariamente. Bueno, pues mis compañeros en esto de la crítica, sé que la han puesto algunos de ellos muy bien. Yo no tengo nada en contra de la peli, nada más que su duración. Yo creo que es una película perfecta si hubiera durado media hora, si hubiera sido un mediometraje. El excesivo metraje de la película, en la que no deja de ser redundante, en la que los personajes apenas hablan, en las que tienes que adivinar el propio sentimiento o emoción de los mismos, a mí me distancia y me empieza a importar muy poco el devenir de los acontecimientos. Todo empieza cuando una adolescente de 17 años se queda embarazada en su pueblo de Pensilvania. Ella tiene muy claro que no quiere tener ese hijo, un hijo no deseado. Por eso acude a un centro en donde se practican abortos. Pero no solamente por su juventud, que también, sino que necesita permisos, ella no lo quiere decir en casa, y junto con su prima se va a ir a Nueva York, en lo que piensa que va a ser un viaje muy rápido, en donde pueda abortar y volver a su vida cotidiana. Evidentemente las cosas no salen como esperaban, el espacio y el tiempo se van a dilatar, esto le va a dar tiempo a pensar en opciones, pero lo tiene muy claro. Entonces tampoco sabemos muy bien cuáles son esos sentimientos encontrados, cuáles son esos sentimientos de seguir en adelante con el aborto. No te deja nada muy claro. Todo es como muy flu, todo es como muy pesado, todo es como no sabemos dónde va a ir a parar esto. El caso es que es este tipo de cine que ya avisamos. Pues para aquellos que no, evidentemente, no creen en el aborto, pueden tener 44.000 motivos para no defender la película. Los que están a favor, pues van a ver un caso más. No, tampoco va a profundizar en lo que significa este tema y esta opción. con lo cual se queda ahí en medio de la nada. En esa media hora yo creo que nos lo hubieran contado mejor, con la resolución final, y yo me hubiera apasionado más por ella, para bien o para mal, pero me hubiera apasionado más. Así que me importa poco, tengo que decirlo, y yo no la voy a recomendar nunca, casi nunca, a veces siempre.
¿Otom?
¿Con quién has venido?
Con mi prima.
Este es el sonido más maravilloso que vas a escuchar nunca.
No estoy preparada para ser madre.
¿Dónde lo harás?
En Pensilvania, imposible.
Podrías intentarlo en otro sitio.
Si hay un director que detesto, es Abel Ferrara. Abel Ferrara es un director italiano que es un pretencioso y un vanidoso y que lo demuestra en todo su cine. En alguna ocasión es verdad que en alguna secuencia, etcétera, demuestra que sabe hacer cine, pero normalmente sus temas me cansan, me agobian, no me interesan nada. Y este director de origen italiano, pero al contrario que lo que os decía de la película italiana, pues está normalmente afincado en Estados Unidos. En esta ocasión vuelve a trabajar con William Dafoe, que es su muso, está siempre con él, y con Ana Ferrara, que es su hija. ¿De qué va? Pues de él. O sea, ya se ha hecho una película para él. Tommaso no deja de ser un director de cine, que así se llama la peli, y entonces vamos a asistir a sus angustias, a sus idas, a sus venidas, a sus conflictos mentales, a los no conventales, a lo que quiere hacer, a lo que no quiere hacer. Así que para los fans única y exclusivamente de Abel Ferrara, solo y exclusivamente, repito, Tommaso. Creo que no va a ir a muchas salas y me imagino que irá a versión original por aquello de que no han mandado para nada el tráiler en castellano. Pues vamos a una película inglesa. A mí todo lo contrario de Ferrara, me gusta el cine inglés porque con elementos muy pequeñitos hacen películas muy, muy entretenidas. Es el caso de una pastelería en Notting Hill que realmente no se llama así, se llama Ama Ana, porque es Love Ana, y que el título realmente es el adecuado. Otra cosa es que para venderlo mejor, y como la película va de una pastelería, se llame una pastelería en Notting Hill, que es uno de los barrios más emblemáticos de Londres y que además ha sido muchas veces retratada en cine, incluso con una película homenaje al barrio que era Notting Hill con Hugh Grant y ¿cómo se llama?
Julia
Roberts. Ya, o sea, ella dice, cuando no me gustan se me olvidan. Julia Roberts. Bueno, pues ahí estamos. Con una pastelería en Notting Hill. ¿De qué va? Pues dos amigas que han luchado mucho en la vida, han conseguido un crédito para tener una pastelería propia. Una de ellas muere, a la otra no le va a llegar el crédito y tiene que realquilarlo, tiene que tirar el proyecto por la borda porque no hay forma humana de llevarlo adelante. Va a aparecer su hija, que vive con el novio, y el novio rompe con ella y la deja en la calle. La hija va a tener que ir a vivir con su abuela, con la que hace muchos años que no se habla, que es madre de la mujer que ha muerto. Y entre todas van a decidir, sobre todo en la idea que parte de la hija, de abrir esa pastelería. La pastelería nace con una idea inicial. Bueno, a todo esto van a contratar a un cocinero estupendo, que fue compañero, incluso compañero sentimental de su madre, pero compañero de escuela, para crear esos pasteles. Pero la idea inicial se va a ir cambiando para tener otro tipo de éxito, otro tipo de apertura en un barrio que al parecer tiene bastantes pastelerías tradicionales. No cuenta más, pero la verdad que es una historia muy bonita, es una historia que se ve muy bien, que está muy bien interpretada y que recomendamos cuando nos preguntáis, ¿es una película bonita? No de amor y lujo, porque esta no es de amor y lujo, que también hay amor, no lujo, pero también hay amor. Y os puede gustar, ¿eh? O sea, una pastelería en Notting Hill.
A mí me parece igual que es una película de estas bonitas. De todas formas, que envidio muy sanamente al cine inglés, cómo es capaz de coger, como tú dices, historias muy, muy pequeñitas y con grandes interpretaciones, con un gran guión y sobre todo con unas actuaciones de secundarios que es totalmente envidiable, te hacen una historia totalmente redonda con una historia que a priori era muy pequeña, que era la intención de abrir una pastelería.
Pues sí, nada más, pero que está muy bien contado.
Sí.
Vamos a escuchar un poquito.
Queridísima Sara, siento mucho que hayamos pasado tanto tiempo sin hablarnos.
Hola, Sara, soy Isabela. Estoy en la puerta de la pastelería esperándote.
Quizás podríamos quedar para hablar de tu pastelería. Me gustaría, ya es hora de que hablemos de nuevo, con todo mi amor, mamá.
De verdad, lamento mucho vuestra pérdida. Pero era un alquiler conjunto, las dos firmasteis el contrato.
Pero la chef era ella.
¿No puedes encontrar a otro?
¿A alguien tan buena como Sara?
Hay un director que está en el Mali, para que esto, ya lo sabéis, aviso solamente a los que os gusta tener el Mali, que no es una gran mayoría porque luego sus películas no funcionan. Pero es verdad que usted tira 10 años sin hacer cine o de pronto nos llega, en esta ocasión, la semana pasada llega una, llega otra. No están hechas en el año pasado, estas del 17 o el 18, me parece, con lo cual ya tiene un tiempo y que ahora llegan en España, imagino que porque han bajado los precios de la compra. Y que no tiene un futuro comercial muy claro. De hecho, va a ir a versión original. E insisto, irán los fans de Terence Malick. Que cuando claro. que algunos les nombras el este y se acuerdan del Árbol de la Vida o de otras que dicen, ay, este tipo que no solamente no lo entiendes, sino que aburre a las ovejas, o al menos a mí me parece que aburre, por mucho que le consideren genial. Pues yo ahí me convierto en un espectador medio y me cuesta mucho entrar en su cine y mucho más en esta película, a pesar de un reparto que, como siempre, son espectaculares, porque todo el mundo quiere trabajar con él, aunque sea una secuencia, o incluso a veces le rueda y quita la secuencia y el actor me aparece. Pero bueno, en esta ocasión está Ryan Gosling, Rooney Mora, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Val Kilmer, en fin, un reparto de auténtico lujo. Para contarnos un suceso que parece que ocurre en realidad, en Texas, donde 130 bandas de todo el mundo que tocan géneros distintos se reúnen en este festival, y aquí, en este festival, pues vamos a vivir esas historias que a él le gustan, entrecruzadas con toda la música del mundo. Dura mucho, eso ya lo tenemos que decir, e insisto, solo y exclusivamente para fans de este director, al igual que nuestra siguiente película, La Divina Misericordia. Hay una distribuidora en España que se ha especializado en distribuir productos de ambiente católico, de santos, santas, sucesos que ocurrieron en la Biblia, fuera de la Biblia, y les ha funcionado, porque no son productos españoles, suelen venir o de Europa o incluso de Estados Unidos, donde los fieles religiosos buscan estas historias y van a verlas. O sea, va a un público muy determinado también, pero no son películas de alto coste y les funciona. Esta es una película polaca y nos cuenta la vida de Santa Faustina Kowalska. Es un docudrama, es decir, que siendo ficcionando muchas de las cosas que cuentan de la vida de esta santa, al mismo tiempo incluyen cosas que son del documental puro y duro. A veces son ficción pura y dura. En este caso mezcla las dos cosas y nos cuenta esta historia de esta santa, que era una joven cuyas visiones de Jesucristo inspiraron en ella la devoción católica a la Divina Misericordia y le otorgaron el título de Apóstol de la Divina Misericordia. El largometraje aborda este milagro desde el punto de vista científico, intercalando testimonios de expertos con la recreación de la vida de la santa, pero siempre va a favor y a demostrar que todo esto ocurrió. Así que a todos aquellos ateos, no creyentes, que se plantean cosas distintas, que necesidad tenéis de ir a ver la Divina Misericordia. A los que estáis más en la cuerda de la religión, etcétera, pues esta puede ser vuestra película, La Divina Misericordia.
No irás al convento. No te lo permito.
¡Y deja de pensar en eso!
¿Por qué nos has elegido a nosotras?
Jesús me ha llamado y él me dijo que viniera aquí.
Tendrás un confesor para que pueda ayudarte a completar mi voluntad en la tierra.
Jesús me lo ha dicho. Usted será mi confesor y mi guía.
¿Quién dice que se lo dijo?
Jesús.
Pues vamos ya con una película de animación. Que, como decía antes Sergio cuando nos leía las taquillas, Bueno, pues parece ser que funcionan bastante bien. En esta ocasión una nueva aventura de Vicky el Vikingo, que tuvo muchísimo éxito su serie y luego se llevó con personajes reales al cine, etcétera. Esta es una producción alemana, es animación pura y dura, se llama Vicky el Vikingo y la espada mágica. Yo no la he visto, pero nos cuenta la historia de Vicky, que ya sabéis que es un joven vikingo, como ningún otro, no muy fuerte, chiquitín, escuálido, pero es muy inteligente. Y cuando su padre Alvar, el jefe de la aldea, le roba a su enemigo jurado una espada mágica que convierte todo en oro, el atractivo de la ganancia causa estragos entre los vikingos. Pero ahí estará Vicky para poner las cosas en su sitio. Bueno, ¿dónde llevar a los niños al cine? Pues a ver una película familiar, una película de animación. Y aunque ya no sea el personaje de Vicky el Vikingo lo que fue en su momento, pues ahí tendrá su público.
Pero sigue teniendo mucho público, sobre todo en Alemania. De hecho, en los parques...
Claro, porque es todo un ídolo.
En los parques de atracciones, en los parques temáticos alemanes, está el personaje de Vicky el Vikingo, atracciones de Vicky el Vikingo, es decir, es un fenómeno.
Sí.
Soy vikingo. Después de una batalla feroz, nos apoderamos de una espada legendaria.
¡Devuélvemela!
¡Ya llegan!
¡Ya están aquí!
No tienes que ser un guerrero vikingo como tu padre.
Estoy orgulloso de nuestro hijo.
Se acabaron los concursos, y vamos a recordar los concursos de la semana pasada, el concurso, mejor dicho, y a quién le ha correspondido. Y después Sergio nos vuelve a recordar esos dos packs estupendos que vamos a sortear con motivo del estreno de Greenland, el último refugio. De momento eran tres unidades en 4K UHD de tiburón. ¿No era así, Sergio?
Efectivamente, y lo que preguntábamos era muy genérico, era ¿por qué creéis que ha pasado a la historia tiburón? Te voy a leer una de las respuestas que más me ha gustado, porque es de las más completas, que dice que al igual que el temible escualo con sus indefensos nadadores, el joven Steven Spielberg, con un talento y una osadía insultantes, demostró que sabía manejar a su antojo las emociones de un público aterrorizado que flotaba en la butaca sin siquiera presentir qué sucedería en la siguiente escena. Tiburón es un film comercial casi perfecto, una historia creíble y astutamente dosificada que barrió en las taquillas de todo el mundo, convirtiéndose de inmediato en un clásico de cine de terror, que por cierto nos impidió a muchos volver a nadar tranquilos mar adentro el resto de nuestros días. La crítica de este oyente es más completa, pero bueno, este era un poco el resumen de lo que nos contaba de por qué cree que Tiburón ha pasado a la historia. Es que Steven Spielberg manejó, y es cierto, ¿no?, el cómo una banda sonora tan reconocible y el cómo con pocos elementos te causaba en el espectador auténtico pavor.
Yo estoy de acuerdo con el oyente, pero yo añadiría una cosa más. Y yo creo que me apunto a la filosofía, no, porque no tiene nada de filosofía, pero sí a la posición de muchos que opinan lo mismo que un servidor, y es que Tiburón resultó lo que fue porque no tenía dinero. Si hubiera tenido dinero, como luego ha tenido para el resto de sus películas, si hubiera mostrado absolutamente todo, yo creo que el impacto de Tiburón hubiera sido distinto. Primero, el muñeco de Tiburón no les funcionaba, entonces no existía lo digital y tuvieron muchos problemas, con lo cual no se podía mostrar el tiburón completo, sino parte del tiburón que se iba reconstruyendo porque el mar se lo iba comiendo, nunca mejor dicho, por el salitre y tal. Después, al no poder utilizar el artefacto que crearon de Tiburón, había que simularlo, y ahí estaba la música, y es el gran acierto de Tiburón. El tiburón es la música. Nosotros sabemos que con un elemento, lo vemos en el principio de la película, cuando esa nadadora que va moviendo los pies y el tiempo, vamos viendo un traveling hacia su cuerpo sumergido, la parte que está sumergida, mientras una música va sonando, sabemos que ahí está el peligro, que ahí está el tiburón y que ahí va a pasar algo. Ese momento fue tan impactante que evidentemente el terror que nos causó Tiburón desde el inicio de la película hacía que todo el cine se sobrecogiese. Y cuando oíamos la peli, lo hicieron en otra secuencia también memorable, donde había un montón de críos con flotadores grandes, colchonetas, etcétera, que iban moviendo los pies. A medida que movían mucho los pies, el tiburón se iba acercando y íbamos oyendo la música y no sabíamos qué iba a pasar y si Spielberg nos iba a mostrar la muerte de esos personajes, que ni siquiera tampoco se muestra la muerte en el personaje central, sino porque vamos viendo que el impacto del tiburón y cuál es el primer mordisco, vemos al personaje que baja, que sube, que le arrastra, pero no vemos al tiburón haciendo las cosas porque no había dinero para crear ese efecto especial, y entonces, insisto, lo digital no existía. Así que Tiburón fue capaz de llevarnos a la histeria gracias a la falta de presupuesto, siendo un presupuesto mediano tirando alto, pero no el presupuesto que necesitaba Spielberg para hacer esta película que tantos quebraderos de cabeza le dio, pero que luego tantas satisfacciones le dio. Así que me quedo con eso.
Y fíjate, también lo dice este oyente, que por cierto la crítica que hemos leído es de Luis Miguel Domínguez, de Torrejón de Ardoz, Madrid. Luis Miguel es uno de los ganadores, ahora vamos a decir el nombre de los otros dos ganadores. Él también apunta, porque es una crítica bastante completa la que nos ha mandado, que fue la primera película que superó los 100 millones de dólares de recaudación y solamente en su primer fin de semana en Estados Unidos casi recuperó la inversión inicial. Sí. Luis Miguel también lo que nos dice es que estableció la forma de vender las películas, de gastar y esperar resultados, de sacar los hits en verano, que hasta entonces era la época de los malos estrenos, y que devolvió el poder a las productoras, acabando con el llamado nuevo Hollywood del cine autorial y arriesgado de los años 70.
Claro, por eso te digo.
Así que
enhorabuena, José Luis.
Luis Miguel Domínguez, de Torrejón de Ardoz, Aurora García, de Valencia, y Pedro León, de Cádiz, que son los tres ganadores de este 4K UHD de Tiburón.
Bueno, vamos a recordar el concurso que vamos a mantener durante toda esta semana, gracias a Greenland, el último refugio.
Concretamente también a su distribuidora, a Diamond Films, que ha sido la que nos ha facilitado esos dos auténticos maravilla y de lujo pack, que ahora voy a decir en qué están compuestos. Greenland, el último refugio, está protagonizada por Gerard Butler y por Morena Baccarin, que interpretan a un matrimonio que está a punto de separarse, pero que deben de tratar de garantizar la seguridad de su hijo y también la de ellos mismos cuando una catástrofe se avecina hacia el planeta. Un objeto del espacio, un gran asteroide, está a punto de colisionar con la Tierra y esta familia va a ser acogida para entrar en un búnker subterráneo. Sin embargo, tienen poco tiempo, tan solo cuentan con 48 horas antes de que el mundo que conocen se destruya para siempre. Como decía, por gentileza de Diamond Films, vamos a sortear dos packs que están compuestos de una bolsa nevera con cuerdas y con aislamiento, de una pulsera kit de supervivencia, de una muñequera, una luz de camping, un bidón con mosquetón, una fiambrera con cubiertos, una batería extra para el móvil y un gel hidroalcohólico, eso sí que no contiene alcohol. Como veis, pues un pack que viene muy bien para los tiempos que corren, para poder afrontar, esperemos que no, cualquier catástrofe. Bueno,
esperemos que no, es ya lo que nos faltaba, la parte de la pandemia, aunque ahí
sí
está.
La pregunta es que hacíamos era dónde impacta un fragmento del asteroide en el tráiler, si lo veis, y así pues veis, como decía Andrés, lo bien hecha que está la película, lo dicen y por tanto vais a saber contestar, que cuando ya lo sepáis, pues tenéis simplemente que mandar un mail.
A estine más concurso arroba erradio.fm. Me gusta mucho acercarme a Frisole, porque ya sabéis que es una plataforma dedicada al cine español, no en exclusividad, porque tiene también otras cosas, pero evidentemente su catálogo es cine español de todos los tiempos. Y de vez en cuando, pues nos acercamos hasta la plataforma a través de su portavoz, que ya es amiga y cercana, aunque no la tenga a mi lado, María José Rebaldería, pues porque además, con motivo de alguna forma de lo que va a pasar con la proyección de una serie que va a tratar el fenómeno ETA desde un punto de vista también muy particular, eso también tengo que decirlo, por lo menos por los episodios que yo he visto de la novela de Uramburu. Es una gran novela y la serie se basa en ese testimonio. Pero lo que ha hecho Frisole, yo creo que es muy inteligente, cómo ha seleccionado una serie de películas en la que la banda terrorista ETA de alguna forma está presente más o menos en la temática de las mismas. Así, por ello va a pasar directores como Imanol Uribe, Emilio Martínez Lázaro, Mario Camus, Eloy de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y con un catálogo de películas que yo creo que es muy interesante para que también nos hagamos una idea del daño y de las características de la banda terrorista. María José, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, está bien, ¿no?, el poner este ciclo o recomendar esta serie de películas para que la gente se acerque a las que quiera o vea todas, porque todas, de una forma u otra, están muy, muy relacionadas, aunque los temas sean totalmente distintos, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que a nosotros nos encanta estar con la actualidad y no queríamos desaprovechar el tirón que va a tener esta serie maravillosa que van a lanzar en otra plataforma. Y por sumarnos un poco a este tema de lo que nosotros queremos llamar la memoria vasca, que es que no se nos pueden olvidar que han sido 60 años de conflicto de la historia de España. Sí. Entonces, bueno, hemos hecho una colección muy especial. No todas las películas tienen que ver con ETA y con el terrorismo, pero sí con el conflicto vasco, como le queremos llamar. Sí. Y bueno, pues tenemos unas películas muy interesantes, empezando por algunas películas más antiguas para que la gente sepa que ya desde el 79 hemos vivido con ese conflicto, como puede ser Operación Ogro, que bueno, pues es un auténtico clásico. Que trata el atentado que causó la muerte de Carrero Blanco, parte de nuestra historia, por supuesto. Tenemos también La muerte de Mikel, que es una película más moderna en el año 83, que fue una de las películas más valientes que se ha hecho sobre este conflicto. Días contados, todavía más moderna, del 94. Pero bueno, también queríamos un poco hablar no solo de lo que era el terrorismo, sino lo que significaba la vida para la juventud en el País Vasco en esa época. Entonces tenemos las dos películas de Eloy de la Iglesia maravillosas como El Pico y El Pico 2, que yo creo que es, bueno, importante que se vea que es parte de nuestra de la convivencia y cómo era la vida en esa época, sobre todo desde el punto de vista juvenil. Y luego, por supuesto, Yoyes, que esa sí que ha sido una de las películas más arriesgadas, donde una mujer terrorista es protagonista. Yo creo que no ha habido ninguna otra desde esa.
No ha habido ninguna. La verdad es que hay una serie de películas súper interesantes. Hablabas de La muerte de Mikel. A mí es una película que me gustó mucho porque veíamos, por un lado, bueno, todo el conflicto, manifestaciones, etcétera, apoyo a la banda, y por otro lado veíamos cómo el personaje interpretado por Imanol Arias, ¿no?, es también de alguna forma desechada por su condición, o desechado por su condición sexual y por su condición social. Y ahí también era una crítica muy acerbada de Imanol, que luego siguió en Días contados, que se llevó un montón de Goyas en su momento. Eran dos visiones muy distintas del conflicto, de un hombre que no tenía pelos en la lengua, como es Imanol, a la hora de describir este conflicto. Son dos películas bastante icónicas dentro de lo que es todo el entramado de la banda terrorista.
Sí, sí, y luego también hemos tirado por la vertiente más policiaca con unas películas más modernas como la de Todos estamos invitados.
Sí, fantástica película.
Aragón, que por lo menos te da esa otra imagen de lo que es, lo que fue la parte, digamos, policiaca, ¿no? Más de thriller, que también es interesante.
No, hay absolutamente de todo, ver cómo acabó Yoyes, porque de alguna forma era una película muy arriesgada. Que en su momento tuvo muchas críticas por parte de los simpatizantes aversales, ¿no? Porque Yoyes fue quien fue, pero también acabó como acabó. Tú ya lo comentabas de alguna forma. Y evidentemente fue una víctima del propio terrorismo siendo terrorista.
Sí, sí, además ese estadio creo que quizás es la de todas las películas la más parecida a cómo trata el conflicto patria. Porque tengo una visión muy desde dentro y diferente.
Bueno, ya lo podemos reunir porque estas películas están y es entrando en Flixolé, como es habitual, y poder ver cualquiera de las películas que nos habéis propuesto, ¿no, María José?
Sí, ya sabéis que esto es muy facilito, solo hay que entrar en www.flixolé.com, registrarse y tener acceso por $2.99 a estas películas y muchas más, porque para contrarrestar esta colección tan seria y de películas tan buenas, pues también hemos hecho una colección muy divertida de pájaros y exceso, que hace mucho que no... Y esas son siempre de las películas más vistas. Entonces, para que se vea que tenemos un poco de todo, la colección es estupenda, están todas las películas de estos grandes cómicos españoles, y le da también otra vidilla a la plataforma, que no solo estas películas serias.
Sí, porque se llama el ciclo Cine para Compartir, y estoy viendo que hay, bueno, no sé cuántas películas hay, pero no las he contado, pero por lo menos 50 sí.
Pues si te vas más abajo, verás El Descacharrante Cine de Pájaros y Exceso.
Ah, que también puedo acercarme a eso, sí. Pero mira, me voy a acercar yo al Cine para Compartir, porque, por ejemplo, de películas como Loca Juventud, Martes y Trece, La Becerrada, Vaya Par de Gemelos, Mi Marido y Sus Complejos, de todas estas pelis, pues hay alguna que yo no he visto y que de pronto me sorprende. Bueno, a mí no me sorprende que esté en la plataforma, lo que me sorprende es que no la haya visto. Y, por ejemplo, hablo de Honorables Sinvergüenzas, que no la he visto. Las Dos y Medio, Veneno, con la familia Ozores al completo, con José Luis y Antonio, y dirigida por Mariano, ¿no? Los Caballeros del Botón de Ancla, porque Botón de Ancla, he visto las dos versiones, aquí hay una que habéis incluido, que es la del dúo dinámico. Bueno, y así voy repasando títulos que, no sé por qué motivo, pues no los he visto en su momento. Una con una de mis actrices favoritas, que es Quiere Casarse Conmigo, con Sonia Bruno en el reparto, y El Amor de Don Juan, que tampoco la he visto.
O pues sea, no las has visto porque, claro, no eran fácilmente... Estas son de las películas que llamamos las joyas incontrables, porque eran muy difíciles de conseguir. Claro. Estas películas tuvieron muy poca distribución en DVD, poca en televisión, y gracias a plataformas como Flixolé, que hemos podido conseguir la copia original, remasterizarlas, digitalizarlas y ponerlas a disposición de todo el público.
Pues mañana mismo me cojo yo mi suscripción a Flixolé, que para eso la tengo, me meto y me empiezo a ver estas pelis, y la próxima vez te las comento.
Fenomenal.
Que digo, pues están, bueno, remasterizadas van a estar, con un sonido estupendo, en alta definición. Y además que son muy fáciles de encontrar, o sea, no tengo ningún problema, y encima si entro en Cine para Compartir me van a salir todas, con lo cual aprieto y ya la tengo lista. La puedo ver en mi smartphone, la puedo ver en el móvil, pero a mí me gusta verla en la tele.
En la tele, claro.
Y en pantalla grande, y porque no tengo cine. Hay un amigo que me dice, tienes que comprarte un proyector. Digo, sí, pero no tengo casa para meter una pantalla.
Si no te hace falta, ahora hay televisiones estupendas con pantallas gigantescas, QLED, en 4K, que se ve este cine de maravilla.
Claro, no, yo el 4K sí lo tengo, pero ya mi televisión llega a los 50. Ya más de 50 pulgadas que no me cabe en el salón. Pero con el tiempo, y si me hago millonario, me compraré pantalla grande de cine, porque las puedo proyectar en sistema cine, y es como si me hubiera metido en el cine. Bueno, lugar seguro, en nuestra casita, allá donde la queremos ver, Flixolé, con todos los títulos que además van incorporando y que nos lo van contando. Los que somos de Flixolé ya lo sabéis, que nos van mandando sus mails para recomendaros lo nuevo que proyectan, y sobre todo pues las cosas que hay pendientes ahí, para que no se nos olvide y podamos entrar a verlo. Muy fácil de encontrar cualquier título, lo digo sinceramente. María José, que ha sido un placer como siempre, que un abrazote fuerte, y nos vemos dentro, vamos, nos vemos no, de momento no, pero sí nos oímos dentro de poquito, estoy convencido. Un besito.
Pues fenomenal, a vuestra disposición, muchísimas gracias, y nada, disfrutar de buen cine.
Igualmente, hija, gracias. Vamos a ofreceros ahora un documento estupendo, porque se hizo antes de la pandemia, pero bueno, si todo va bien, octubre será el mes especial en donde Alaska, Mario, Vivi, Félix Sabroso se van a juntar para un espectáculo que se llama, Sergio...
La Última Tournée. Bueno, Alaska y Mario, Mario y Alaska, La Última Tournée. Qué bonito proyecto, y otra vez con Félix Sabroso, que ya supongo que es el fin del mundo, ¿no?
Pues, y lo mismo tenemos que decir, porque en el fondo casi como que le hemos obligado a que escriba esta obra. Cuando hicimos la obra anterior, Estábamos muy felices, no queríamos que acabara nunca, pero era una obra que llevaba 4 años desde que la estrenaron 2 con nosotros. Entonces se planteó esta idea de que nos convirtiéramos en una especie de compañía de teatro de la antigua usanza, con un autor teatral fijo y un productor, claro, que nos sacara adelante nuestros proyectos.
Como Colsada y esas cosas, claro.
Y es
claro.
Lo que hemos hecho, tenemos obra nueva, no tiene nada que ver con lo anterior, pero somos los mismos, con la incorporación de Marisol, que ya estaba en la obra con nosotros, y en este caso de Cayetano Fernández, que es nuestro niño pequeño.
Justo de Cayetano os iba a hablar porque la sinopsis lo que dice es principios de los 90, la revista, la varieté está un poco en decadencia, pero vemos como ahora está más vigente que nunca. Sí. El amor está en el aire, que funcionó muy bien, y Cayetano, que hizo un chico de revista, La Latina, con un gran éxito.
Es que yo creo que lo clásico siempre fue moderno. Es decir, lo moderno para mí es... No sé cómo decirlo. No, te quiero decir que el género de la revista yo creo que es un género para todos los públicos, y siempre yo, cuando yo era pequeño, por ejemplo, veía Vaya Par de Gemelas en la televisión de Lina Morgan, que también era revista, yo me quedaba enganchado. Y a lo mejor yo era un niño pequeño que tenía 8 años. Es decir, yo creo que es un género que toca a todos, ¿no? ¿O no?
Yo creo que lo que ha pasado es esa especie de estupidez que hay respecto a veces determinados géneros, que en el momento, en ese momento en que nos sitúa la obra, que es principios de los 90, era como que antiguo, bueno, que lo peor, o el cine español de los 60, esa mamarrachada, el cine del desarrollismo. Y de repente pasan 20, 25 años, los que tenían esos prejuicios ya ni cuentan ni nada, y viene una nueva generación que no tiene esos prejuicios y que descubre a lo mejor géneros y cosas que ya no se hacen en este momento. Lo que pasa es que como género es caro. Es decir, hay que tener una compañía, como la gente ya no sabe bailar. Hemos tenido la suerte de tener a Luis como coreógrafo, que Luis fue chico de Adiventura. Entonces, él sí sabe lo que es hacer una pasarela, claro, sabe cómo colocar las manos. Cuando Mario tiene que agarrar a Viviana, le dice, no voy, no agarra así, agarra así. Pero, ¿qué queda, Luis? Claro, es muy complicado porque eso ya cambió. Y el teatro musical no es lo mismo, es otra historia, claro, completamente
distinta.
Es otra cosa,
totalmente.
Entonces, por un lado nos gusta este proyecto porque reivindica a aquellos artistas, y luego también se convierte en otra cosa a lo largo de la trama.
Qué pena que se hayan perdido esas trupes tan originales, que en cierto sentido, Fangoria y Nancis, soy bastante trupe.
Sí,
porque en el fondo nosotros también hacemos, bueno, nosotros hicimos una gira con Fangoria, la primera vez que Nancy se iba de gira por España, se llamaba Varietés, que es un show que se inventó Alaska y Nacho, donde la prohibida, con una ruleta, le decía al público, diga, haga la ruleta, Ru, y se cantaba la canción que coincidía en esa ruleta.
Y
o sea,
luego hicimos cuando Fangoria, cuando por fin hemos hecho un recopilatorio de nuestra carrera, fue el paso trascendental del vodevil a la astracanada, donde recuperamos la escalera, las cortinas, las vedettes como Susana Reche y las plumas.
Y se presentó en la Latina, en el Teatro de la Latina.
Porque o sea, pensábamos que era el sitio.
Qué homenaje más bonito.
Pues no, sí. Pero lo que te quiere decir, Alaska, es que todo eso no es ajeno a nosotros.
Es nuestro mundo.
Es decir, es nuestro mundo. Hay otros mundos que tenemos también que no tienen nada que ver con las varietés, porque afortunadamente tenemos muchos mundos, pero ese es uno de ellos. Y no es que lo reivindiquemos, pero que sí nos gusta que esté presente, aunque también es cierto que con nuestros amigos que son más pequeños, precisamente lo que decías tú, porque no tienen prejuicios, también los tienen. Es decir, Alvarito, que tiene 30 años, pues le gusta... Adiventura, le gusta la Cantudo, o le gusta un montón de gente, ¿sabes?
De vuestros personajes, ¿qué me podéis decir de la última turne? ¿Qué podéis desvelar?
Pues yo, obviamente, por estatura, pues ¿qué le pasaba a estas chicas que no eran las imponentes? Pues que quedaban para vedet cómica, que era un papel maravilloso y dificilísimo. Nuestra gran vedet cómica fue Lina. ¿Qué
claro.
más puedo decir después de eso? Pero esta muchacha, Paca Castellón, ha tenido un drama que se desvela en la obra y, claro, ha perdido la gracia después de lo que le ha pasado. Es que no sabe ya ni contar los chistes. Entonces, toda esta idea de que vengan a decirle que ahora tiene que hacer Lorca y ser moderna, pues oye, a lo mejor no le viene mal en ese momento de su vida para sacarle del problemón en el que ella está metido. Y eso es un poquito Paca Castellón. Y ahora tú.
Sí, no. De todas formas, te digo una cosita. Ella ha perdido la gracia en la obra. Cuando la veas, vas a verla muy graciosa. Pero yo cada vez, y además nosotros repasamos constantemente en casa, sí. Es decir, repasamos para no olvidarnos y no sé qué. Y hay veces que me le estoy pasando el texto y no puedo parar de reírme, pero digo, qué graciosa, Paca, qué graciosa. Y yo soy Enzo Marini, soy un coreógrafo italiano que es el coreógrafo de la compañía, pero en realidad no nací en Italia, nací en Albacete.
Y yo creo que coreógrafo tampoco eres, ¿eh? No te veo yo muy ducho.
No, pero eso es un problema mío, no de Enzo. Pero después tiene buen corazón. Y al fin y al cabo después es eso. Lo bueno también que tiene, que refleja esta obra, que más allá de las adversidades, más allá de las rivalidades que tengamos en cada uno de los grupos en los que estamos, porque eso pasa siempre, después hay al final se demuestra una unión de que todos somos uno y nos apoyamos unos a otros.
Y hay una cosa también en la obra que a mí me gusta, es con lo que yo me quedo. Esta compañía, la presión exterior y la falta de público les lleva a pensar que lo que hacen está antiguo, que tienen que renovarse, que su mundo se acaba. Y a mí eso me hace pensar que a mucha gente le pasa y que nunca hay que sucumbir a eso. Yo creo que tú tienes que cambiar porque tú quieres cambiar. Claro. Pero porque te digan que lo tuyo se ha quedado antiguo, porque eso ya no se lleva así, porque necesitas ahora un community manager para que te lleve las cosas. Claro, no, no, no,
no.
Sí,
no.
No. Sí, no. Y si eso significa que pasas por una etapa en la que tienes menos público, menos gira, menos todo, no pasa nada. Claro. Pero no hay que hacer las cosas por imposición de fuera, porque no es la solución.
Hay que ser auténtico y ya lo demás vendrá. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. Que disfrutéis muchísimo de esta turné. no...
Gracias, mi amor. Gracias a todos.
Un besito a Arconada desde aquí, de verdad.
Un besito a todo el equipo.
Y que está muy bien que sigamos encontrando, aunque sea a través de las ondas hercianas.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.